Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A falta de 9 días para que dé comienzo la cena de Nochebuena, las reuniones de Navidad, las cifras de contagio en España han empezado a empeorar. Las últimas cifras indican que hay 10.328 contagios, casi 400 muertos en las últimas 24 horas, el equivalente a 2 11 M's. Entramos en una fase complicada. Lo ha asegurado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón.
La posición en la que estamos es delicada, además, porque entrando ya en la Navidad, cuando obviamente volvemos a tener un periodo de riesgo como el que hemos tenido durante el puente de la Constitución, el riesgo de saturación de nuestros sistemas asistenciales sigue estando ahí.
Por eso ha ordenado que a partir de mañana, Angela Merkel ha ordenado confinamientos, ha ordenado que únicamente abran los comercios esenciales. Alemania ha tenido las peores cifras de muchísimo tiempo. Así lo explicaba Angela Merkel.
Me duele en el alma, pero si el precio a pagar por estas comodidades es que haya 590 muertes al día, esto no es aceptable. Hay que tomar medidas más drásticas.
Hasta el 10 de enero, Alemania volverá al confinamiento más duro con comercios no esenciales, colegios cerrados. Merkel asegura que si hay más muertes en Navidad se estará cometiendo un gravísimo error.
Hemos permitido que las familias se reúnan en Navidad, pero hago un llamamiento a la responsabilidad individual. Si tenemos demasiados contactos estas fiestas y luego resulta que son las últimas Navidades de nuestros abuelos, habremos cometido un gravísimo error. No deberíamos.
En los últimos días, el Instituto Robert Koch ha registrado del orden de entre 20.000 y hasta 30.000 nuevos contagios diarios, entre 500 y 600 muertos. El objetivo del gobierno alemán es intentar llegar a los 50 casos por 100.000 habitantes, ya que ahora la cifra se encuentra por encima de los 160. Lo defendía este fin de semana en COPE Jürgen Donges, economista catedrático en Colonia.
Yo creo que hay que ser simplemente tajante, hay que hacerlo. Es como si una persona estuviéramos enfermo de alguna cosa y el médico nos dice que hay que operar, dijéramos no, ahora no me viene bien porque ahora yo primero quiero irme de vacaciones. Actuaría de otra forma, ¿no? Ni de, pues venga, pues nada, venga al quirófano y opéreme y a ver si salgo bien, ¿no? Pues eso es lo mismo, lo que pasa es que ahora afecta a toda una sociedad, afecta a la economía y hay que actuar.
Con estas cifras, Alemania vuelve al confinamiento duro que entrará en vigor mañana y que durará toda la Navidad. Nos vamos hasta Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, confinamiento puro y duro hasta el 10 de enero. En resumen, ¿en qué consistirán las medidas, Rosalía?
Pues cerrarán todos los comercios excepto alimentación y farmacias y todos los servicios no esenciales. Quedan abiertos solo bancos y juzgados. Cierran también colegios y guarderías. Muy importante, el gobierno está renunciando al que había sido su primer objetivo desde agosto. Solo quedará un servicio mínimo en guarderías para hijos de padres que ocupan puestos esenciales, pues como médicos, policías o bomberos. Y todo esto se suma al cierre de gastronomía, ocio, cultura y deporte vigente ya desde principios de noviembre. Así se completa este cese de la vida pública con el que el gobierno alemán pretende aprovechar el parón navideño para frenar la expansión del virus. Y a cambio, va a inyectar a empresas y autónomos 11.000 millones de euros al mes. Van a recibir el 75% de sus ingresos netos en 2019, mientras dure este cierre.
La pregunta es muy sencilla, pero ¿por qué? ¿Cómo se ha podido llegar a este nivel?
Pues las medidas que se han tomado hasta ahora funcionaban, pero no eran suficientes y algunas directamente no se podían cumplir ya. Los colegios, por ejemplo, han seguido hasta hoy martes dando clases con las ventanas abiertas. Están agotadas las camisetas térmicas en Berlín y hasta hemos vuelto a comprar aquel calzoncillo largo, ¿os acordáis?
Sí, pues, los de las películas del oeste, lo mismo.
Pues vuelve a estar de moda, pero en los cursos más bajos, los pequeñitos, este último mes ya era imposible. Había que cerrar o los niños se enfermaban. Además, también ha habido cierta relajación, porque como aquí la primera ola pasó más inadvertida, pues muchos alemanes les ha costado tomárselo en serio, ¿no? Hasta que han visto estas cifras fuera de control.
Oye, ¿están todos los Länder igual? ¿Están de acuerdo con el discurso de Angela Merkel? ¿O allí también tienen su división y sus cosas?
Bueno, a Merkel le ha costado 2 meses convencer a los Bundesländer. Ha tenido que ponerse muy seria, como escuchábamos ante el Pleno del Parlamento. Hay estados como Turingia que se han resistido hasta el último momento por la presión de la economía y también porque en Alemania hay un movimiento civil bastante potente de resistencia a las restricciones. Ha habido más manifestaciones multitudinarias y además estamos en año electoral, Ángel. Merkel ya va de salida, pero el resto de la política está prácticamente en pre-campaña y eso ha enrarecido también un poco las reacciones.
Rosalía, gracias y cuídate.
Hasta pronto.
Adiós, chao. Entre las medidas que entrarán en vigor a partir de mañana se encuentra la prohibición de la venta de petardos, fuegos artificiales, para evitar accidentes y el colapso de los centros sanitarios alemanes. Así están, ¿eh? Vamos a saber cómo está la situación en uno de esos hospitales. Hablamos con Alicia Pecco, una enfermera que trabaja en la clínica Groarden de Múnich. Alicia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Lo primero, ¿cansada?
Cansada, sí, bueno, cansada, así está siendo un año bastante complicado, de mucho trabajo, claro. Pero bueno, llevo 2 días de vacaciones y y recuperando fuerzas para después de Navidades, porque viene, después de Navidades se presenta también complicado.
Oye, no tiene los datos científicos, pero ¿por qué crees que se ha producido esto? Cuando la población alemana, seamos sinceros, Alicia, no es como los españoles o los italianos. Son mucho más disciplinados, menos contacto social. ¿Por qué?
Estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho tu compañera, ¿sí?, Rosalía desde Berlín, que dijo que no se lo han tomado muy en serio porque la primera ola aquí fue, bueno, ya, fue también bastante dura, pero no como ahora. Y no se lo han tomado bastante en serio. Y bueno, las medidas porque no llegan a prohibir es preferimos que no salgáis de vuestras casas, pero no tenemos un confinamiento, yo puedo salir de casa cuando yo quiera. Uh-huh. Y bueno, entonces los alemanes se han relajado y bueno, porque piensan que no les podía llegar o que podrían estar mejor porque tenemos UCI suficientes, pero bueno, no tienes personal.
Y hasta yo creo que hasta el punto, Alicia, de que la mascarilla no es obligatoria.
No, la mascarilla aquí no es obligatoria.
Es que
no,
es increíble.
Es nariz y boca tapada, pero mascarilla.
Pero puede ser con una bufanda, que no vale para
sí,
nada.
Sí, sí. Y con una bufanda o con un pañuelo, con el pañuelo este de invierno para abrigarte, da igual. Uh-huh. O con la típica braga cuando sales a correr, igual. Da igual.
Sí. Oye, no es obligatoria. ¿Tú qué seguro que has seguido? ¿Cómo estaban los sistemas sanitarios aquí en España hace 4 o 5 meses antes de ayer, como quien dice? ¿Allí en algún momento han llegado a colapsar, como pasó aquí en abril, marzo, mayo?
Sí, ha habido hospitales que han colapsado y han derivado a otros hospitales. Yo, por ejemplo, en abril se hizo una intensiva especial, o sea, se abrió una intensiva especial solo de coronas y mi equipo, tuvo mitad del equipo tuvo que irse a esa intensiva, yo estuve ahí. Y bueno, fue difícil, pero ahora se han colapsado más. Recibimos pacientes de otros hospitales que ya no tenían mayor capacidad. Nuestro hospital, la verdad que, bueno, en el hospital en el que yo trabajo sí que tenía camas suficientes. Y ahora no, ahora los hospitales grandes de aquí de Múnich, de donde yo vivo, están todos a tope. El Red Deiser, que es el siguiente estatal que hay aquí, está a tope desde hace 2 o 3 semanas. Uh-huh. Y mi hospital está a tope casi, desde hace una semana. Aún no está a tope. Tiene creo que 4 o 5 camas más de UCI para corona. Y si sigue así, pues se tendrá que volver a habilitar la intensidad en la que yo, por ejemplo, trabajé en abril.
Oye, aprovecho cada vez que hablo con un sanitario, un médico, una enfermera, como es tu caso, para preguntar por las vacunas. Por favor, llama a que la gente se vacune quien tenga alguna duda. Digo yo que piensas eso, ¿no, Alicia?
Bueno, ahí me has pillado a mí.
A ver, ¿por qué?
Ahí me has pillado a mí. Yo pienso que la gente que de riesgo, la gente que tenga patologías y tal, deberían vacunarse. Uh-huh. Pero aquí en mi hospital están ofreciendo ya para vacunarnos a los sanitarios. Aún no se sabe cuándo, están haciendo grupos. Y yo por el momento he decidido que no. Entonces, yo creo que lo de las vacunas es es muy personal. No estoy en contra de las vacunas, para nada, o sea, no soy antivacunas, pero por el momento yo con la del corona no estoy todavía muy así.
Oye, llevas 8 años trabajando en Alemania. ¿Cómo llega una estudiante de Ciudad Real a Múnich para trabajar de enfermera?
Pues la verdad que fue casualidad. Una compañera, me quedé sin trabajo en España. Me cerraron las puertas en mi país para trabajar. Estuve 9 meses en paro y decidí que yo quería ejercer mi profesión, porque amo mi profesión. Y decidí emigrar. Primero fue mi primer opción fue Inglaterra y me surgió una oferta de Alemania y decidí venirme aquí con la oportunidad que me dan de tener una estabilidad económica, de tener una estabilidad de vacaciones, de tener estabilidad en todo, no estar pendiente cada 2 meses del teléfono, en no tener vacaciones o no poder planear tu vida porque estás pendiente siempre de un teléfono, de un contrato que no sabes dónde te van a dar, porque no tienes experiencia y te mandan a una UCI o te mandan a no sé dónde, y teniendo los profesionales que tenemos, porque España para mí, y no lo digo yo, sino todo el mundo que nos ve trabajar y nos conoce, tenemos los mejores profesionales de enfermería que
seguro
hay en Europa.
Que sí. Alicia Pecco, enfermera en la clínica Goadern de Múnich.
Grosshadern.
Bueno, yo qué sé, qué merda. Si tú me has entendido. Gracias, Alicia, cuídate.
Muchas gracias, un beso.
Un beso, buenas noches, chao. Hay que recordar que Alemania durante la primera ola no llegó a notificar más de 6.000 contagios diarios. Registró su pico máximo a finales de marzo con 510 en un día. Ahora tendrá que cumplir su confinamiento más estricto. Para muchos de los que viven allí, estas cifras han sido un golpe de realidad. Lo cuenta Sofía, una española que estudia Derecho en Múnich.
Aunque ahora que los hospitales empiezan a llenarse, creo que la gente se lo está empezando a tomar más en serio. Por ejemplo, al principio del curso, o sea, más o menos en octubre, todavía había mucha gente en mi carrera que escribía en nuestro pequeño grupo de WhatsApp para quedar o hacer una fiesta de Halloween, por ejemplo. Y debo decir que eso ya no pasa. Estamos empezando a ser mucho más responsables y creo que el discurso de Merkel y del presidente Steinmeier afectaron mucho y trajeron a muchísima gente de vuelta a la realidad.
Jorge Martínez es un español que lleva 8 años en Alemania. Años atrás estudió economía en la Universidad Pompeu Fabra y ahora vive en Berlín. Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cuál es la foto en estos momentos en Berlín, horas antes de que empiecen las restricciones?
Pues la foto es que yo veo, como ya han comentado antes Rosalía y Alicia, la gente está más preocupada ahora en esta segunda ola que en la primera, y eso se nota mucho porque la primera ola pues pasó como muy muy ligera y ahora esta segunda ya está afectando más, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo amigos que han tenido el coronavirus, a mí me ha tocado hacer también una cuarentena porque he estado en contacto con uno de esos amigos, luego di positivo en el test, pero tú ves ahora que es palpable, ¿no? Que es algo que está en la calle y no solo en los medios.
Claro, a mí lo que me sorprende es, después de cómo lo hemos pasado en España, como lo sabes perfectamente por tu familia, tus amigos
aquí,
antes de verano, ¿cómo se han podido confiar tanto que ahora caigan ellos casi en la misma, solo que 6 meses después?
Yo no sé qué ha sucedido. Imagino que ellos se veían quizá menos vulnerables, digamos. Ellos, pues claro, tienen muchas camas de UCI. Pensaban, bueno, a nosotros no nos va a afectar porque estamos bien preparados. Pero, claro, les ha afectado. Sí.
Claro, claro. Oye, el confinamiento... ¿A qué te dedicas tú en Alemania, Jorge?
Bueno, yo estudié economía y los años que he estado aquí, estos 8 años, he trabajado en temas de contabilidad en dos multinacionales. Uh-huh. Durante los últimos meses he estado en paro y ahora, bueno, estoy ya en procesos de selección y prácticamente en el que me salga, pues a partir de enero ya volveré a trabajar.
Ojalá tenga suerte. ¿Cómo te va a afectar el confinamiento desde el punto de vista logístico a partir de mañana, por las mañanas, durante el día? ¿Puedes salir, no puedes comprar, solo lo fundamental? ¿Cómo va a ser el día a día?
Yo creo que, por lo que me ha contado mi familia y lo que he visto en los medios españoles, es bastante diferente, porque aquí son menos estrictos, la verdad. O sea, no hay policía comprobando ni multando lo que hace la gente. Las medidas de noviembre sí que las noté bastante al cerrar todos los temas de ocio, deporte. Claro, pues yo iba, por ejemplo, a un gimnasio, participaba en un equipo de voleibol, pues todo eso se cerró. Ya no, por supuesto, cafeterías, restaurantes, eso lo noté mucho. A partir de mañana, claro, pues se reducen servicios ya muy fundamentales, pues por ejemplo una peluquería, una tienda especializada, y pues la manera de adaptarse es comprar más a través de internet, y claro, todo el tema laboral, pues entrevistas a través, claro, de videollamada y teletrabajo.
Te iba a preguntar, Jorge, desde el punto de vista laboral o económico, se nota mucho la crisis aquí en España, como sabes, ha sido una hecatombe y lo que queda, ¿no? ¿Allí se nota mucho la crisis también?
Menos que en España, porque hay que tener en cuenta que en Alemania el turismo no tiene el peso que hay en, claro, España. Claro. Entonces, para ellos el cierre de temas de gastronomía o ocio sí les afecta a nivel personal, pero no a nivel del PIB. Entonces, algo se notará, obviamente, pero no es lo mismo. Aquí las industrias pues siguen produciendo.
Claro.
Y,
decías. ¿Y?
No, que por tanto, claro, el empleo pues no desciende tanto como puede descender en España. O sea, se nota, pero menos, sería el resumen.
Pues Jorge Martínez, economista, que vuelve a currar a partir de enero, seguro. Que tengas suerte, amigo, y ojalá pues, que te llamemos sea para decirnos que la cosa está mejor y que estáis saliendo. Cuídate, Jorge, y mascarilla.
Muchas gracias, igualmente. Buenas noches.
No hagas caso a los alemanes, ponte la mascarilla, tío.
Vale.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo. Chao, amigo.
Adiós, chao. La verdad es que se acercan tiempos complicados en Alemania, fíjate. No salir de la habitación, las clases online para los alumnos que estén allí. Mira, la Navidad va a ser muy difícil para todos, como nos recuerda Sofía.
Las Navidades este año van a ser muy raras. Por ejemplo, en Alemania no vamos a tener los típicos mercadillos que siempre había y que traían el espíritu de la Navidad a las ciudades. O sea, por ejemplo, tú ahora en Múnich podrías salir a la calle y no enterarte de que estamos a mediados de diciembre. También está habiendo mucha gente que se lo va a pensar más de dos veces antes de ir a visitar a los abuelos u otros parientes. Lo que significa que para muchos van a ser unas vacaciones de Navidad un poco más solitarias que de costumbre.
Hoy hemos analizado las medidas que a partir de mañana entran en vigor en Alemania, modelo para tantas cosas, pero que en esto todo pinta, se han equivocado. Ojito con España, porque se ha frenado esa curva descendente de contagios justo cuando llegamos a las reuniones familiares típicas de estas fiestas navideñas. Enésimo llamamiento, y no nos cansaremos, a toda la responsabilidad individual para evitar otra vez que se extienda el puñetero coronavirus. Responsabilidad.